Muy buenas tardes a todos. Es viernes de Dolores y nosotros queremos tener nuestra cita con las mejores amigas de la radio y de la televisión. Son ellas. Es Mariló Montero. Hoy hay que felicitarla. Mariló, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues para comerme entera y además hoy embadurnada en unos pastelitos de chocolate que me han regalado, entonces estoy más rica todavía.
Ay, pero bueno, por Dios, pues me parece muy bien. ¿Has hecho algo especial en este día de tu santo o no? ¿Trabajar?
No,
aparte
porque
de
estoy
trabajar.
Con mi disciplina y mi disciplina matinal, mi trabajo y ahora estoy aquí preparando el informativo, o sea que todo normal, pero esta noche sí lo celebraremos.
Bien, bien. Bueno, pues
vamos,
enseguida
celebraremos una amiga y yo, o sea que esa es toda la celebración que hay, no se puede hacer otra cosa, convivientes.
Claro que sí. Bueno, pues Mariló, bienvenida. Saludos también a Belinda Washington. ¿Qué tal estás, Belín?
Hola. Hola, hola, hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Empestiñada, bien.
Ay, empestiñada. ¿Ya has empezado?
Ayer empecé con un pestiño. Me está durando, ¿eh? Me lo estoy comiendo a mordiscos pequeños.
Bueno, pues bienvenida.
Hola, Nieves. Belín, gracias.
Bienvenida.
Felicidades, Mariló.
Bien, bien.
Muchísimas gracias.
Hola, Concha Galán, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, pues yo encantada de estar como siempre este ratito con vosotras. Felicito a Mariló, que es nuestra María de los Dolores, que está en el equipo. Y yo lo que estoy es entorrijada, porque yo me gustan las tradiciones, me gusta esto de los dulces típicos según la temporada, y he hecho una gran bandeja de torrijas.
¡Ay, deja alguna para el resto, por Dios! ¡Qué ricas!
¡Oh, qué ricas me salen! Receta de mi madre, total, tal cual, de mi madre, la clásica, qué rica.
¿Cómo es la clásica, por favor? ¿De leche o de vino?
De leche, de leche. De leche, con el almíbar, con azúcar y agua y un chorrito de vino blanco. Nada de coñac, ni de miel, ni de nada.
Bien, bien. Bueno, Consuelo Berlanga, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Consuelito? Pues Consuelito probablemente se ha cortado, pero está Irma Soriano. Pero Irma, ¿qué tal?
Hola, cariño, ¿qué tal? Pues mira, yo estoy encalimada.
¿Eso qué es?
¿Qué es eso?
Cuéntanos, cuéntanos. A ver, oye, cierra la puerta, Mariló.
¡Qué susto!
No, es que está hablando
qué
Mariló.
¡Qué susto me he dado! Empezaba a sonar una cosa.
Claro, que cierren la puerta porque si no, no puede hablar. Irma,
¿quién está hablando? ¿Estoy hablando yo? Qué raro que esté hablando yo.
No, pero cuéntanos, Irmita, ¿qué es eso de encalimada?
¿De la calima?
Ah, vale.
Pero,
escúchame. Ah, vale, vale.
No, encalimada por la calima que hace, vale. Que yo no sabía, yo no sabía que el otro día, ayer en El Tiempo, yo no escuché nada de esta calima tremenda. Vamos, el Sáhara se va a quedar sin arena a fuerza de tanto polvo y tanto polvo, de verdad. Y además hace un viento fresquito como como que te pone el cuerpo, no te pone el cuerpo al corriente, lo digo de verdad. Mariló, felicidades.
Muchas gracias, cariño mío.
Oye,
hablando de la calima y mientras se une Consuelo, el otro día vi yo una imagen del satélite. Y era alucinante porque estaban diciendo la calima empezó Canarias, ya está subiendo a la península. Era alucinante, pero lo que dice Irma, se va a quedar sin arena. El mar que había, que hay entre África y las Islas Canarias, se veía como toda la nube de arena estaba volando hacia allá. Flipante la imagen.
Madre mía. Bueno, mientras llega Consuelo, que todavía no podemos, se ha cortado, vamos a arrancar hablando de la Semana Santa. Atípica, porque realmente no van a poder salir las cofradías, no solamente en Madrid, sino en Andalucía, puesto que está Mariló por ahí. Pero fijaos que muchos madrileños ya se han ido, han cogido tren, han cogido avión, algunos que tenían salvoconducto. Vamos a escuchar a la gente.
Pues lo que me han pedido ha sido un documento que acredite que verdaderamente estoy volviendo a mi lugar de residencia, donde yo estoy empadronada.
Esta mañana se ve floja, todavía no hay afluencia de gente. A ver por la tarde qué tal.
Menos de lo normal. Bueno, el tren iba, he venido en el AVE. Llevo un justificante, pero a mí no me lo han pedido. En la estación de Alicante, que vengo de Alicante, no me han pedido nada. No había, de hecho, ni policías ni nada.
Yo lo tenía con antelación comprado. Yo intentaba para poder cambiarlo, pero imposible. Vamos allá de para el sur. Está todo complicado.
Sí, tengo justificante de la empresa. Vengo por trabajo.
Me vuelvo a casa porque estoy en Madrid y entonces me vuelvo a casa.
Pues así están las cosas. Consuelo Berlanga, ¿dónde lo vas a pasar tú?
Yo a donde la imaginación me lleve, porque no nos queda otra.
Claro.
¿A dónde voy a ir? Quiero decir, con la imaginación al fin del mundo, pero yo creo que mi hija me toca. Vamos a ser prudentes y no pedamos imposibles. No vamos a pedir imposibles porque estamos en la tercera o en la todavía y que si salimos, que si no salimos. Europa atascada, que parece que se complican las cosas, que Alemania dice que no llega con las vacunas a poner fin a esta tercera ola. Se puede montar una cuarta que entre una ola y otra no puede pasar, no pasa más de un mes, ¿eh? O sea, desde que se empieza a montar hasta que estamos en una ola nueva, con lo cual es que hay que ser prudentes. ¿Que van a ser una Semana Santa distinta? Pues sí, sin procesiones. Bueno, pues tenemos las imágenes ahí de puertas adentro, en sus andas procesionales. Por cierto, que se lo digan a nuestra amiga en Sevilla, que tienen ahí las procesiones con los altares maravillosos, sí, puestos, sí, con sus tronos, y que están preciosas. La Esperanza de Triana, que se puede ver desde hoy. El Cachorro, que por cierto estrena Reforma de un imaginario, tiene su altar 4 años después, ¿no? Sin procesiones, vale, bien, pues ¿qué le vamos a hacer? Con mascarillas, bien, pues ¿qué le vamos a hacer? No tenemos la suerte de Gibraltar, hija mía, que desde el domingo ya no van a necesitar mascarillas.
¡Qué envidia, sí!
Claro, 100%, pues venga, pues ¿qué le vamos a hacer? Que estamos sin vacunar, vale, que el trimestre que viene, dice la ministra, que viene un empujón de vacunas, pues a ver si es verdad, que las vacunas van a ser antes, durante o después del verano, a ver si es verdad que estamos en 70%, yeah, que no lo creemos, pero mientras tanto, hija mía, donde la imaginación nos
lleve, ¿no? Irmita, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué,
cariño,
vas a hacer en Semana Santa?
Pero,
a ver.
Pero mira, si además una cosa, bueno, ya tenemos...
Hola.
Hola, Berlanga. ¿Qué hola, digo? Corazón. Que la Semana Santa ya tenemos la experiencia del año pasado, que fue un shock tremendo, que había, yo recuerdo imágenes de personas que decían, es que si no sale mi hermandad, es que yo me muero. No, vamos, se murieron desgraciadamente de COVID. El bicho sí los mató. Pero en realidad, entonces nosotros, pues mira, este año espero de verdad que no haya mucho tramposillo, ni tramposilla, lo digo de verdad. Mira, hace un momento he hablado con un amigo que me hablaba de un amigo suyo. Dice, mira, se iba a su segunda residencia, a Huelva, lo para la Guardia Civil. Mire usted, no, pues es que voy, que unas goteras, que un problema en la casa. Perfecto. ¿En qué dirección ustedes? Fenomenal. Sigan ustedes. Claro, irían en el coche diciendo, mira, estos tontos les hemos tomado el pelo, vámonos a la playita. Pues al llegar allí a la puerta del chalet, estaban esperándole otro guardia civil.
No lo creo. Abre
por la puerta que vamos. Oye, sí, en serio, ¿eh?
Abre
por la puerta y vamos a ver la gotera. 3.500 euros de multa.
No,
y vuélvanse ustedes, claro.
Me parece.
Sí. Entonces
yo solo digo,
por favor, esas trampillas de vamos a intentarlo, vamos a ver si de una fotocopia, ¿sabes? Esas pequeñas cosas. Por favor, lo pido. Mira, mi vida estos días de Semana Santa no, bueno, va a cambiar. Que los pequeños sin tener cole, porque María no trabaja, pues ellos estaremos que se acuestan más tarde, que se levantan un poquito más tarde y que saldremos por la zona, nada más. O sea,
claro,
que no cambia nada.
Este año no,
así
no
que
toca.
Pido, por favor, que no haya. Que no vamos a hacer la trampa, que no nos creamos más listos.
Pero,
porque,
si ya estamos escuchando a la gente que está haciendo la trampa. ¿Qué es esto de
bueno,
ay,
pero
me voy
yo
para
pido,
mi casa?
Por
¿cómo
favor,
que te vas
que no.
para tu casa? No te puedes ir para tu casa. Es que soy
Mira,
estudiante.
Yo...
Pues te quedas donde estés estudiando.
Mira,
es
que
sí, es verdad.
Tienes razón. Y hoy, día 26, y sabéis que yo soy positiva, de verdad. Es una pena, porque parece que siempre digo lo mismo. Pero es que estoy convencida que va a venir una cuarta ola. No puede ser.
Subiendo.
Y si ha dado el caso de una señora que se ha desplazado a su residencia, segunda residencia en Alicante, y su vecina, sabiendo que vive en Madrid y que ha ido a pasar la Semana Santa a su apartamento de Alicante, la ha denunciado. Y me parece genial.
Sí,
y la gente estaba diciendo, ay, es que los cotillas, la vieja del visillo.
Yo estoy de acuerdo.
No, señor. Porque a lo mejor esa de Madrid puede
es
estar llevando el virus, o la que vive en Alicante no ha podido irse a su pueblo de Cáceres. ¿Entiendes?
Mira, hace un ratito
he hablado justo con Alicante, porque estamos de obras de verdad en casa nosotros en Madrid, porque no podemos ir y nos lo están haciendo. Nos
a ver, muestra
fotos.
La prueba.
Así van, sí, sí, las fotos las tengo en el móvil, me van mandando las fotos. Así vamos, ahí muy bien, pues hacer esto, hacer lo otro, vía satélite. Vale, pero me dice, pero ¿y por qué no se vienen? Si esto está lleno de madrileños, si es que está el hipermercado fuerte. Lleno de Madre gente, mía. Digo, no me lo puedo creer. Pues madre, esas son mía. Palabras de hace un ratito.
Viene la cuarta.
Se fueron ayer, se fueron ayer.
Claro.
Se fueron ayer antes de que...
Antes del cierre perimetral.
Exactamente. Claro. Se fueron ayer. Vamos a adelantarnos, adelantaros a qué de verdad me da pena y vergüenza.
Pues Belinda Washington, ¿cómo se presenta la Semana Santa? Cuéntanos.
Pues mira, de dar un paseo, hacer deporte, leer, preparar cosas de trabajo, a la cama, a cocinar, pues como todos.
Ya, ya, ya.
En casa. Y disfrutando de la suerte de tener salud, de no estar metida en un hospital.
Es verdad.
Tener familia, de poder abrir el grifo de la ducha y tener un poquito de agua caliente, de poder, ¿sabes? No sé. Creo que hay que dar las gracias cada día, a pesar de que la situación es a veces insostenible. Estamos todos hasta las narices ya.
Sí.
Pero
sí.
Cuanto más hasta las narices, más templanza y
pues
más,
sí.
más
bien
tranquilidad.
Dicho. Bien
que
dicho.
Es difícil, que cuesta mucho, Beli, que cuesta mucho.
Bueno, pero peor es la otra opción, que
no,
se
no,
siga
no,
complicando
claro.
y estemos... en la undécima oleada, porque a este paso es ahora que vamos.
Bueno, y Mariló, por el sur, ¿tú qué vas a hacer? Cuéntanos, ¿trabajas o no?
Trabajo, ¿trabajas? Sí, voy a seguir haciendo, sí, voy a estar trabajando. Tampoco hay muchas más cosas que hacer más que reforzar un poquito, ¿no? Esto. Lo que sí yo creo que habría que potenciar es, yo reconozco que hay muchísima gente que después de más de un año encerrados, porque hay muchísima gente que está respetando desde todo el año los límites de movilidad y hay un cansancio psicológico y hay realmente angustia, ¿no? Y ahogo. Pues es muy difícil pedir esto, ¿no? El que se queden en su provincia. Pues igual incrementar, y eso sí que se lo pido a los ayuntamientos, que hagan una campaña de promoción de cosas que se pueden hacer en tu ciudad, en tu provincia, y que realmente sean atractivas para poder... relajar esa psicología tensa, castigada y que hace mella, porque eso también es verdad que lo dicen los expertos en psiquiatría y en psicología, que nos está haciendo,
sí,
nos está repercutiendo,
sí,
¿no? Pues
sí,
es que, a fin de cuentas,
mucho.
Es que nos están cortando la libertad y que llevemos un año sin poder ir a una provincia o a ver a tus padres a otra provincia, es que llega un momento en que los límites también hay que valorarlos, ¿no?
Y no nos extraña que nos hace Europa, claro.
Claro, claro. Europa,
¿por qué por aquí no
no
podemos ir al otro lado y pueden venir todos de fuera y nosotros podemos viajar fuera? Es que
eso,
es una incongruencia,
Consuelo,
la verdad que no se entiende.
Yo tengo, no, yo ahí estoy, fíjate, no. Psicológicamente daña que tú veas a un extranjero que viene a España a divertirse y que tú no puedas hacerlo, que él puede ir a la playa y tú no puedas ir a la playa. Yo entiendo que esa psicología hace daño. Pero legalmente, aunque no haya...
No, claro, legalmente no puedes hacer nada.
Tienen, sí. Se supone que tienen que venir con la PCR. Entonces, si tú cumples con la PCR y te controlan que tienes la PCR negativa en los aeropuertos, entonces, si respetas luego la movilidad del extranjero dentro de tu destino en España, legalmente se puede hacer. Y es verdad que hasta...
Completamente de acuerdo, Mariló, pero los que vienen en coche, Mariló, no vienen con
no
la PCR puesta.
PCR,
¿entiendes?
Claro, eso es de aeropuertos.
Claro, pero es que los trabajos tampoco les piden la PCR.
Mira, no podemos ir a Portugal, porque es la frontera con Portugal está cerrada. O sea, no, fíjate que...
¿Qué quiere, Beli?
No se puede con Portugal. Pero tú, si vienes de Francia en coche, puedes perfectamente pasar.
A ver, Beli, venga.
No quiero interrumpir.
Pero tú no
interrumpes,
No
interrumpe nunca, hija.
Pero, digo... que ¿por qué la ley del embudo es diferente? ¿Por qué no, si tú tienes una PCR, no puedes moverte a otra provincia? ¿Por qué no puedes tú viajar desde España? Y los extranjeros aquí sí. Hay algo que no entiendo. Entonces digo, si la ley del embudo...
Hombre, como las palabras del alcalde de Málaga.
Sí, que cualquiera que quiera moverse, que es lo normal en estas fechas, es un respiro para todos, cambiar de aires, y pueden permitírselo, pues que se les pida lo mismo, oye, una PCR, si no,
sí.
No pasas de provincia.
Lo que dicen es que falta coherencia, ¿no? Nos decían desde Bruselas, oiga, por favor, un poquito de coherencia,
aclárense.
¿No? Aclárense. Sí, oye, hablando de algo mucho más En fin, ¿no decías tú, Belín, que estabas empestiñada? A nivel gastronómico, por favor, ¿a qué os entregáis en Semana Santa? Pero decid la verdad, por favor, no.
A las torrijas, y yo ya he empezado, ya te lo he dicho yo.
Tú el torrijismo total, ¿no?
Torrijismo a tope.
Ya, pero
los
tú...
Los potajes de vigilia.
El potaje.
Por supuesto, oye, eso yo lo dejo para el Viernes Santo, sí. Ya, el potaje.
Pero una vez que uno hace torrijismo, ¿se come el torrijismo o solo hace pecar a los demás?
No, se lo come, yo me lo como.
Ah, vale.
Se adhiere a los laterales.
Oye, ¿por qué lo rico, verdad, siempre parece que nos sienta mal? Es pecado. Oye, entonces, a ver, una torrija, la otra el pestiño. A ver, Irma, ¿tú qué? ¿A qué le das?
Sí, yo entre el potaje de viernes con la judía, el garbanzo, la cáscara de naranja y una cabeza de ajos.
¿Pero
y luego
haces
los
tú?
Panecillos también de bacalao, sí. Y además, según empieza ya el guisado, ¿sabes? Muy despacito, lo pongo muy despacito, empieza a oler al de mi madre y entonces sé que voy por el camino, ¿no? Luego los panecillos de bacalao y las torrijas este año las haré también con mis niños. Claro, empiezan a, aunque se laven las manos, escúchame, hacen un bañado de leche en fin. Pero tienen mucho sabor, terminan con mucho sabor. Yo espero que se las coman pronto, porque si no, esta que está aquí... Me sacrificaré y terminaré con la bandeja.
Ya.
Que sí, hombre, que sí, hay que cruzarse la vida.
Claro, Mariló, ¿tú qué vas a hacer? Porque tú también me has mandado por el grupo unas tartas de chocolate.
Madre mía.
Realidad, bueno,
A ver,
dice que son proteínas.
Dime. A ver, tú.
Exacto.
Tú al chocolate, ¿no?
Yo muero por el chocolate, pero totalmente. Pero bueno, esto me lo ha regalado mi entrenador, que lo ha hecho su mujer y que dice que todo es proteína. La harina no sé de qué es. No sé qué más. No, como yo no cocino, no sé cómo se hacen los pastelitos, pero es que es una especie de muffin blandita, tierna de chocolate, que es jugoso, y que luego está bañado con chocolate negro y chocolate blanco y está hecho con huevo de corral. Y entonces él dice que eso es todo proteína. Y yo, como soy muy disciplinada, así como me manda a levantar no sé cuántos kilos de peso y a hacer sentadillas, me como.
Te comes, pero
receta.
No, pero si eso lo está haciendo
a posta,
para que engorde y siempre esté con el entrenador, ¿no os dais cuenta?
Pero que cuánto.
No. Totalmente, estoy contigo, Nieves.
Hay algo malicioso.
Me las he traído aquí al trabajo y tengo a todos los compañeros locos.
Bueno, y cuéntanos, me parece que nos queda Consuelo, ¿no? Consuelo,
yo
por
no
contar.
Soy muy dulcera, pero espera, yo quiero que nos confiese, Mariló, cuántas han caído ya.
Ah, eso, venga.
No, de momento solo, dos en casa, una.
Dos en casa,
una aquí.
Una por el camino.
Una aquí, otra al lado.
Una aquí, otra cuando me he tomado el café. Vamos, que no llegan a casa, el tupper va a ir vacío a casa.
Ay, ya lo sabía yo.
En fin, hija, es que yo soy muy la minera.
Yo ya sabía que habían caído, por eso se lo preguntaba. Estaba muy calladita, digo, no ha dicho lo más importante, que es cuántas han caído de las piezas que ha mandado.
Claro.
Yo no soy muy dulcera, pero para mí el Viernes de Dolores, por cierto, marido, felicidades.
Claro.
Gracias.
Aunque no es hoy, aunque sabes que es un poco por tradición, porque vuestro santo es el 15 de septiembre.
Ah, amigo, pues
también
la hemos felicitado,
¿no? Estupenda, que tengo dos.
La hemos felicitado
hoy. No, sí, pero un poco por tradición, porque el Concilio Vaticano II acabó, lo sé por mi madre, que se llamaba Dolores, acabó con la duplicidad de fiestas y Dolores se celebraba el Viernes de Dolores el 15 de septiembre y acabó con el Viernes de Dolores y dejó la fiesta el 15 de septiembre. Pero bueno, felicidades.
¿Cuánto sabes, Consuelo, de verdad,
Es que soy un libro abierto.
Un libro.
Por eso la llamaba yo mi buita sabia.
Ay, la buita.
Yo no soy muy dulcera, la verdad. No lo soy, pero sí que es verdad que el Viernes de Dolores, a eso iba, como era el santo de mi madre, el potaje no faltaba nunca.
¿Potaje?
Y yo lo sigo haciendo y además me sale muy rico. Estaba diciendo Irma que le olía ya como a su madre. A mí me pasa igual. Yo
huelo
el puchero este y me recuerda a mi madre. Sí. Y las torrijas una cosita que viene muy bien para la recetita. Aparte del limón, la canela, la vainilla con la leche, unos ramitos de cardamomo.
¡Anda!
Que le
no
dan un sabor muy especial y buenísimo.
Ah, sí, pero hay en la leche.
Yo nunca había probado.
Eso yo no lo hago.
En la leche, cuando se empapan.
En la leche, el día anterior, que sabes que se pone, ¿no? Con el limoncito, la canela, tal. Pues unos granitos de cardamomo que venden los saquitos pequeñitos, ¿sabes? En cualquier supermercado te venden unos saquitos de cardamomo. Pues se le echan unos poquitos gramitos y sabe riquísimo.
Bien, vale, pues lo haremos.
Y en el aceite hay que poner un poquito de cáscara de naranja para que no sepa tanto aceitazo. Mientras se fríe la cáscara de naranja o de limón, le matas el sabor a aceitazo y a fritanga.
Así, eso cuando lo estés haciendo, dejas la cáscara
antes de freírlo. Sí.
Vale.
Yo en el aceite pongo siempre cáscara de naranja y de limón.
Yo soy un desastre.
Y cuando se va quemando...
Mira, cocina, no,
y una cosa muy importante, al aceite echarle un trocito de cáscara de huevo, del cascarón, para que se levante toda la espuma. No para que no se levante la espuma, que parece que...
La cascarita de la naranja, la cascarita del plátano.
Un poquito, sí, es verdad.
Bueno, está claro que tenemos ganas de Semana Santa, pero nos toca quedarnos en casa. Oye, por favor, una cosa de humor. ¿Os habéis enterado del famoso tique de la tintorería de un abogado?
No, ¿qué?
Ha ido un abogado a recoger, había dejado su ropa, sus camisas, su corbata, sus pantalones y, por supuesto, su toga, porque es letrado, es abogado. Y cuando ha ido a recoger y le ha dado el ticket, han descrito todas las prendas, pero a la toga la han calificado de túnica de nazareno.
¡Anda!
él decía, si yo sé que esta profesión es muy sufrida, pero claro, y yo creo que lo de la persona de la tintorería, yo creo que tenía más ganas de Semana Santa que nosotras. Túnica de nazareno a la toga del abogado. Me parto.
Bueno, pues, soldadito de Pavía.
Para el que sintonice en este momento Onda Madrid, que esté en un atasco, que esté en casa organizándose, que sepa que ha sintonizado bien, están aquí ellas son... Pues Irma Soriano, Consuelo Berlanga, Concha Galán, Belinda Washington y Mariló Montero. Por cierto, Mariló, vamos a hacer un acto de contrición y vamos a contar un pecado confesable. Venga, aquí en voz alta. En voz alta, por favor. Venga, empezamos.
Yo no peco. No.
Nada de lo que haces pecado.
¿Pecado? ¿Qué es un pecado? ¿Qué es un pecado? A ver, definición de pecado en el siglo XXI.
Venga, a ver, entre todas.
Ver, algo que no se deba hacer, algo que no se deba hacer.
Eso. Pero tienes a mando ese
estoy buscando definición de pecado, pero pensamiento, palabra o acción que en determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión.
Bueno,
pero no va contra
una
la voluntad de Mariló.
Bueno,
digamos, la voluntad
aquí tengo
de Mariló.
Otra.
A ver, otra.
A veces un pecado es la entrada al paraíso.
Anda, mira Belinda.
Esa me gusta.
Belinda.
¡Barriendo para casa!
Siempre positiva, nunca negativa.
Hay que ver. Oye, bueno, pues abramos la puerta al paraíso y
venga, empieza tú, Nieves, empieza tú.
Que empiece yo.
Anda, cariño. Anda, sí, mola.
Nunca la ponemos en el brete, es verdad.
Nieves no peca tampoco.
Bueno, yo os dije en ese correillo que tenemos que no es un pecadillo, pero creo que cuando uno está solo en el mar, qué maravilla es quitarte por ejemplo, el bañador o el bikini y nadar como Dios nos trajo al mundo. Pues oye, es esa sensación de...
Oye, eso es un pecado.
Eso es placer, no es pecado.
Yo voy al infierno.
Y no encontrarlo.
Eso es una putada, con perdón.
Con el culete al aire.
¿Esto te ha pasado, Belinda?
A ver, eso es un placer. Y otro que también es maravilloso, que lo he hecho, pero es que no lo considero pecado, lo considero libertad y es maravilloso. Iros a un campo, a un prao, aseguraros que no haya nadie por ahí, apagar los focos del coche, despelotaros y correr un poquito por el prao. Ya veréis qué sanadores.
Ah, sí.
Ay, lo has hecho y no te han visto. Sí.
Ya.
No,
solo
ni que los, tú crees. Ni las vacas ni los toros. No me han visto.
Anda, que una foto de Belinda Washington desnuda, corriendo con un dorado.
Tú nunca digas esto. Perdona. No, porque te han pillado con el culete al aire. Mira la que
no,
se monta.
No.
Oye, ¿y no te has dado con los alambres? Y los alambres electrificados.
¿Y las ortigas? ¿Y las ortigas?
Pero ¿cómo sois?
Ay,
sois matadoras de ambiente y de atmósfera. Antes de apagar los focos, mira, sí, a ver si viene un toro o si hay algún bichejo por ahí. Si no hay, os recomiendo que lo hagáis. Ya veréis qué libertad.
Ya, pero luego,
pues eso
luego,
no lo he hecho yo nunca.
Yo lo que quiero decir es que si luego te tumbabas en ese prado...
Y retosaba, no, no. Y retosaba.
Encima hay una boñiga de vaca. No, gracias.
Ay, no, no. O sea que simplemente corrías por el prado y ya está. Oye, ¿sabéis que Ortega Cano decía que no había nada más gozoso que torear desnudo por la noche bajo la luz de la luna?
Qué bonito, qué bonito.
Sí.
Qué erótico.
Ah, ¿verdad? Sí. Bueno, Mariló no ha dicho
nada. Y escuchando
a
Camarón.
¿Eh? Mariló ha dicho, vaya pecado, pero ya no dice nada.
Es que eso no son pecados, Nieves. Es que yo no, ya te digo que
eso
además...
Son placeres.
Eso que,
bueno, pues
eso
di
que
un
tú
pecado,
consideras un pecado...
Di un pecadillo.
Pues hombre, yo considero pecado cuando igual me porto mal, porque igual me he enfadado con alguna persona y le he podido ofender con unas palabras desagradables. Pero también es verdad que a la edad que tengo, bueno, que siempre cometo errores, obviamente, pero me gusta pedir disculpas. Claro que sí. Eso yo considero que sí son pecados, porque ya en serio, yo sí soy católica apostólica y romana, practico y me gusta estar en paz conmigo mismo y que mi entorno esté en paz. Y como somos humanos, pues esos errores que te pueden yo que sé, el carácter un día que estás cargada de suciedad por dentro, de que te has enfadado, te has dejado llevar, pues algún día he podido ofender a alguien, pues se lo digo claramente. Normalmente,
Mariló,
se llevan
eso,
las bofetadas los de casa, ¿verdad?
Te vas al
prado. Pero eso yo lo hago mucho, Belinda. Yo eso lo hago mucho, el bañarme así, durante y sin ataduras.
Pues tú
claro,
corres
hombre.
Peligro porque a ti te persiguen más que a ninguna. A ver.
A mí me perdonáis, pero estáis dando muchas pistas, ¿eh? Yo que vosotras, no sé, con la licencia con la que
ubicación
estáis hablando,
del
la una...
Ubicación del prado.
La una de los se quedan cuero.
A vosotros nos pasa, a mí me ocurre algo que no sé si es, bueno, un poco higiénico, vamos, yo no me voy a acostar así con una ropa, pero a mí me ha pasado y no recuerdo desde cuándo. A veces me gusta, estoy con una ropa cómoda en casa y me gusta acostarme vestida. ¿No os pasa a vosotros?
Oye, es un pecado, dices.
No un pecado, yo no sé cómo calificarlo, si es los zapatos no. Pero no sé, estoy con una camisa que tal o una ropa cómoda tipo chándal que no sé qué. A mí me gusta acostarme vestida, no, sin bolso y sin lentillas, sin pendientes.
Pero pregunto, ¿eso es un pecado? Eso es lo que
yo pregunto, no, eso es, a mí es que me gusta, a mí es que me da gusto.
Pues, oye, mira, no
a
sabía.
Mí me da gusto a veces acostarme vestida, no sé si eso tendrá un significado como los sueños.
Bueno, y a mí que me gustan todos los pecados, ¿qué hacemos?
Pero bueno, por favor, la lujuria también.
No, yo mira, yo lo que creo, a mí lo que me gusta es... todo lo prohibido, o sea, esto de prohibido, prohibir, ¿sabes? De los lemas cuando algo está prohibido digo, sí, porque está prohibido, pero qué porras, entonces quiero experimentar, no significa que lo haga siempre, pero esto de prohibido, prohibir, yo estoy...
¿Te gusta lo prohibido?
Con el mayo del 68, hija mía, prohibido, ya, prohibido, de verdad, libertad.
Bien.
¿A que queda bien decirlo.
Queda bien decirlo, pero sí. Eso me sugiere otras preguntas que no sé si son correctas para esta hora.
No sé, Berlanga.
Pregunta.
Yo soy
prohibido,
muy libre
prohibir,
de no responder.
Matrimonio abierto o cerrado o no sé.
Bueno, nunca digas nunca.
Cachondeo no, ¿eh? Cachondeo
anda.
No.
Bueno.
Organización.
Oye.
Organización, como el chiste.
Concha, tú has dicho tu pecado, que no has dicho ni tampoco nada.
Pero es que, fíjate, es que no peco.
Por favor.
O sea, y menos en esta temporada que llevamos... que casi estamos un poco como en clausura, que salimos tan poco, que hacemos tan pocas cosas. No, porque lo que habéis dicho de estar en un prado desnuda, bañarse desnuda, es que para mí esos son placeres, partiendo de la base que yo siempre tomo el sol sin nada, solo con la parte de abajo, desde toda mi vida. Nunca me han pillado y si me pillan foto, tampoco foto, va a pasar nada, foto. O sea, te quiero decir.
Otras, sí.
Para
sí,
mí esos son placeres.
Ya. Bueno, pues venga, mientras seguís pensando, dejadme que haga un alto en el camino, pero nada, dos minutitos y seguimos aquí.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Pues queríamos hablar con Consuelo, con Belinda, con Concha, con Mariló, con Irma. Queríamos hablar de despedirse. Qué difícil es anunciar una despedida, alejarse de lo que uno ama. José Ramón de la Morena se despedía anoche de la radio. Decía que quería recuperar su vida y lo hacía así a través de las ondas.
La vida ahora me ha hecho este guiño, esta oportunidad de poder recuperar esas cosas que yo en su día dejé escapar. Y esta vez, como te decía antes, no tendría excusas ni motivos para no poder vivirlas y disfrutarlas. Esta tarde he contestado oficialmente a Onda Cero que, finalizada la temporada, no voy a seguir haciendo esta función de radio, donde, por cierto, seguramente tú y yo nos conocimos hace bastante años y yo no he terminado.
Pues José Ramón de la Morena se despedía, pero ha habido otras despedidas. ¿Recordáis en el 2013, en los micrófonos de Radio Nacional, lo hacía Luis del Olmo? Vamos a escuchar.
España, ha llegado el momento de decir adiós. Me explico, un adiós que esta vez no es un hasta luego. Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente. Así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy a casa. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero ahora toca guardar silencio y escuchar cómo hacen la radio y cómo la viven otros compañeros.
Eran las palabras de Luis del Olmo. También Iñaki Gabilondo se despedía de las ondas en el programa de Ángels Barceló.
Francamente no me siento capaz de continuar con mi apunte diario. Lo que la SER propone hasta ahora, lo que pone sobre la mesa, me parece necesario y me parece suculento, pero el problema soy yo, y es que estoy empachado. Yo creo saber defender mis opiniones, pero cada vez me cuesta más tenerlas, cada vez me cuesta más afinarlas. El enconamiento partidista, la superpolarización, han construido moldes de respuesta rápida, argumentarios para la situación, pero no me van.
Decía Iñaki que el problema soy yo. Qué difícil es decir adiós, Consuelo. ¿No te parece que esto es muy complicado y es muy doloroso para los que amamos la radio, la televisión, la prensa. ¿Cuándo se dice adiós? ¿Es el momento adecuado?
Decir adiós es duro, pero yo creo que hay que procurar, fíjate, que sea hermoso, Nieves. Hay un adiós en el cine, un adiós maravilloso que puede resumir lo que es decir adiós en el mundo este nuestro, de los que trabajamos de cara al público, ¿no? Donde un día, yo qué sé, ves el brillo de las lentejuelas, pero eso irremediablemente también llega a la oscuridad, ¿no? Mira, en Candilejas, por ejemplo, ¿no? Ese Charles Chaplin interpretando el final de ese viejo cómico, ¿no? Calvero. Llega un día en el que tiene que hacer las maletas, tiene que decir adiós a los escenarios, donde muchas veces él ha regalado risas y carcajadas, y todo lo que sabe es tan hermoso que se lo sabe traspasar al relevo generacional, ¿no? A esa joven bailarina. Bueno, pues ese final que llega en esa escena llena de ternura, ese apagón de los focos, ¿no? Yo creo que resume muy bien lo que es en nuestro oficio el decir adiós, ¿no? Tú puedes tener mucho brillo, estar rodeado de mucha luz, de muchos focos, pero eso llega un momento en que se impone el ir a negro, ¿no? Y creo que se describe muy bien nuestra historia. Es triste, pero como decía esa canción de los módulos, ¿no? Todo tiene su fin. Todo
claro.
Tiene su fin. Bueno, es los verdad. Que somos mayores lo sabemos, los jóvenes no tendrán ni idea de lo que estoy diciendo.
Sí.
A mí me parece que también el foco, con permiso, sin interrumpir.
Sí. Claro. Muy bien.
Quiero decir que hombre, el foco yo creo que es en también en darle la vuelta a lo positivo, ¿no? Que es lo que recupera. Realmente ha dejado escapar, dice en esas palabras José Ramón de la Morena, ha sido muchos años llegando a casa a las 3 de la madrugada, domingos, festivos, con su programa El Transistor y con todo lo que ha hecho. Y yo creo que es un peaje que a veces no te sientes culpable, pero sí, no ves crecer a tus hijos de la misma manera, no disfrutas de los pequeños placeres, de esas pequeñas
claro.
cosas que hablábamos antes.
Y él ha tenido
antes.
Un bebé ahora, ¿eh? Ha tenido
claro,
un bebé.
Entonces todo eso uh-huh. hace que de alguna manera sopeses y digas, vale, a nivel profesional he dado el callo, me he sacrificado, he pagado mi bueno, pues eso, lo que decía, mi peaje, ¿no? Mi impuesto revolucionario, que ha sido un sacrificio, a placer, porque además haces lo que te gusta, pero también entiendo que haya ese planteamiento de, uy, que la vida no es solo el trabajo, que la vida son otras muchas cosas y que este sistema, desgraciadamente, hace para que olvidemos eso, que es lo importante, poner la atención en lo que es importante de verdad.
Ya, pero qué vértigo, ¿no?
Llegando a
qué
casa vértigo. A las 3 de la mañana, dice él, claro, con
claro,
el sentido que tiene ahora.
Claro,
claro da sí, vértigo, pero vértigo. Yo creo que es una oportunidad de vida sí. maravillosa. Todo depende de cómo tú te lo quieras
teniendo,
tomar.
Uh-huh, y que uh-huh. él está teniendo
Irma.
Ahora, como bien
sí.
ha apuntado Nieves, esa oportunidad, ¿no? Acaba de ser padre nuevamente. Y bueno, y quizá pues haya dicho esta segunda oportunidad de poder disfrutar de mi hijo cada día, de cómo crece, cómo pues y se lo puede permitir, pues es maravilloso, ¿no? Yo en mi caso de verdad decir adiós a lo que amas, mi profesión es más que un trabajo.
Sí.
Uh-huh. Y ha sido mi vida siempre, ha sido mi verdadero amor de verdad. Entonces, yo creo que solamente podría dejarlo por un tema de salud. Porque la salud me dijera, no sigo contigo. Si no, sería muy difícil. Fijaros que empecé con 17 años en la radio.
Claro.
Son 40 años.
Sí,
los
sí,
que
sí, pero que hay vida después de esto, ¿eh? O sea,
ya,
que no, que
bueno,
no,
pero yo no sé
Belinda,
disfrutar, ni
cosas.
Sé...
Ya.
Pero no sé disfrutar y vivirla, la vida, como he disfrutado de mi trabajo.
Entiendo,
han sido mis circunstancias,
entiendo.
¿No? Entonces, a mí... Bueno, lo entiendo a él, esa oportunidad es que le brinda ahora el destino, oye, económicamente puede, y va a decir, voy para adelante. No sé cuánto le va a durar, ahí lo dejo.
Bien, Mariló, tú también, ¿crees que hay que saber que ha llegado el momento? Uno lo nota, ¿hasta aquí he llegado?
En esta profesión yo creo que especialmente, en todas, ¿no? Pero yo creo que hay que saber retirarse, y para saber retirarse y que luego no te remuerda la conciencia... después de haber tomado esa determinación, tienes que meditarlo y premeditarlo muy bien, porque creo que una carrera completa incluye una muy buena despedida.
Claro.
El
no,
oyente, el espectador, siempre ve, porque eso nunca nadie puede engañar, cuando alguien se ha ido bien en su carrera. En el caso, ahora mismo, de José Ramón de la Morena, esta mañana, pues yo me enteraba por la radio, y él decía, ¿no?, de alguna forma, en esa explicación, en esta función de radio, entiendo entonces que ha tomado unas valoraciones muy considerables para su vida personal, pero que es joven todavía, tiene creo que 64 años. Y Alsina le decía por la mañana, de alguna forma es un valor no solamente por el programa de radio que hace actualmente, sino lo que ha aportado a la radio durante toda su vida profesional, y que ya hablarían, si es caso, que al final se despide al terminar la temporada. Yo creo que esos valores se deben seguir manteniendo en activo, pero creo que despedirse es un arte. Y
hacer mutis, ¿verdad?
Estoy decir, contigo, sí.
Pero despedirse bien, que no te echen, sí, porque esta profesión es muy, muy delicada.
Sí,
si
sí.
Te echan, te quedas como con remordimiento de no es justo, yo quería haber seguido trabajando porque yo soy bueno, porque sin mí no pueden vivir, porque yo aporto, porque. Y se te va la vanidad en esa explicación.
Pero Mariló, ¿quién te echa? Decir, ¿quién te echa? ¿El público, Jesús? Mariló, ¿quién te echa? ¿El público o los directivos, en caso de que no llaman o no tal?
El público no. El público no. Los directivos es lo que jode, con perdón.
Ya, claro. Concha, estás ahí callada, pero estoy segura que tienes una opinión con todas estas despedidas que hemos puesto. Acordaros de nuestro jefe, que decía Jesús Hermida que uno vale lo último que hace. No sé por qué decía eso, porque yo... Creo que no es así.
La gente no recuerda, ¿no?
Yo creo que pero bueno,
caso, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, una vida, yo sí estoy con él, porque una vida de éxitos tremendos, si haces lo último mal, con lo que se queda la gente es con lo que has hecho mal. Si nada, si ya no valía, ya no sé qué, ya no valía.
¿Tú crees? ¿Tú crees?
Yo sí, yo estoy con él. Es que la vida lo demuestra, los hechos lo demuestran.
Bien, bien, bien.
Pues a nosotros todos los días nos recuerdan la etapa con Jesús Hermida, ¿sí o no? Yo vaya donde vaya, todos los santos días hay alguien siempre que dice, te llevo viendo desde, y ya sé yo desde cuándo nos llevamos.
Claro, pero estamos hablando de alguien que haya tenido un mal final, no es el caso de los que estamos hablando. Claro.
O sea, no, porque nosotros no hemos terminado, efectivamente.
A ver, Concha Galán, vale, se ha cortado, así que estamos intentando recuperarla. Mientras tanto, no me quiero quedar, mira, ya está Concha entre nosotros. Concha, despedirse y cambiamos de tema, venga.
En el caso de José Ramón de la Morena ya lo habéis dicho todo. A mí me parece que antes ha antepuesto a su familia y me parece un momento maravilloso para él por su bebé, y entonces le aplaudo. En el caso de Luis y Gabilondo, ¿qué has comentado tú? Aparte de todo lo que tenían, que ya estaban muy cansados y tantísimos años, verdaderamente estaban hartos de llevar esa vida al revés. Se tenían que levantar a las 4 de la mañana, meterse en la cama a las 9 de la noche. Eso no es vida, y estaban agotados, ¿no? Pero luego hay otros muchos que cambian, que dejan su profesión para dedicarse a otra cosa.
Es verdad.
Que eso también me parece maravilloso, que es el caso, porque he estado ahí indagando un poco, que yo no lo sabía, que Tom Selleck, por ejemplo, el actor, dejó el cine porque su mayor pasión era irse a su granja, y actualmente se dedica a cultivar aguacates y no quiere saber nada más del cine.
Anda,
y Gene Hackman, que tiene 2 Óscar y que además es un actor que a mí siempre me ha apasionado,
está para mojar,
dejó la actuación para dedicarse
salió
a su pasión,
el hombre,
que
el
era
hombre.
Hacer
salió.
Novelas de ficción, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que, bueno, es muy difícil despedirse cuando todavía estás en activo, tienes todas tus facultades en condiciones, pero yo creo que es que lo hacen porque hay algo que les impulsa y que vale más. Y en el caso de la Morena, que por eso estamos sacando este tema hoy, pues es por disfrutar de su familia y de su bebé, ¿no? Me parece muy bonito en este caso.
Pues buena decisión, entonces. Y yo quería traeros hasta aquí, pues hablábamos de despedidas, pero también de gente que ha estado callado durante 20, 25 años y de repente rompen ese silencio, como ha sido el caso de Eva Sanun, que ha hablado ahora, y también el caso de Rocío Carrasco. Ha roto su silencio, ha reaparecido en forma de miniserie y ha dicho cosas como estas.
No me siento maltratada, me siento muy maltratada. He tenido miedo a vivir la vida que me estaban haciendo vivir. He tenido pánico al levantarme por la mañana porque no sabía lo que me iba a pasar durante ese día. A eso le he tenido terror. A la incertidumbre de no saber lo que te va a pasar. Sabes que algo te va a pasar, pero no sabes el qué.
Pues aquí simplemente vuestra opinión. Yo no quiero deciros, no nos vamos a posicionar, yo creo, en con quién estáis, pero sí en estas palabras, ¿no? ¿Qué os sugieren estas palabras, Irma? ¿A ti qué te sugiere?
La semana pasada...
Ay, te hemos perdido. Pues mientras te recuperamos, Mariló, ¿a ti qué te sugiere esto, estas palabras con tanto dolor de Rocío?
Bueno, que muchísimas personas, mujeres maltratadas que todavía no lo han confesado años después. Hoy mismo una consejera aquí en Andalucía decía en comisión parlamentaria y confesaba que ella había sufrido malos tratos en pareja y no lo sabía ni la familia. Cuesta mucho decir haber sufrido malos tratos, pero bueno, hay que decirlo. En este caso concreto, bueno, las declaraciones de Rocío han cubierto páginas de periódicos como El Mundo, El País, además de todas las vertientes, pero bueno, siempre los periódicos de papel hacen como una referencia a la importancia y la seriedad de la noticia.
Claro.
Otra cosa es que también la enmarcaran quizás al canal de televisión donde se estaba transmitiendo y estaban haciendo ahí una mezcla a algunos medios que podía confundir. ¿Confundir a qué? ¿Confundir a qué? ¿Ponemos en duda en lo que ha dicho Rocío? Tenemos que poner en duda el qué. Esto es hiper delicado, extremadamente delicado. No creo que bajo ningún concepto una mujer esté durante una larga serie de programas de televisión, documentales como los denominan, confesando que es una mujer muy maltratada y que esto no sea cierto.
Pues
entonces, esto es muy grave porque luego por la otra parte también dice que se ponen denuncias, pero luego también hay cosas de sentencias judiciales que al parecer no iban a favor de Rocío sino de Antonio. Entonces esto es extremadamente delicado, que hay que vivirlo desde la distancia, la observación, la serenidad y eso sí a base de escuchar los testimonios y fundamentarlos en pruebas y que judicialmente eso sea absolutamente cuidado y sin ningún tipo de tendenciosidad.
Yo sé, Irma...
Ni perjuicio por el personaje, ¿eh?
Irma se nos había quedado ahí en las ondas, la hemos recuperado. Irma, tú te has quedado en shock, ¿no?, escuchándola. Pues yo creo que Irma está otra vez desaparecida. Pues
hola, estoy aquí. No, pero si estoy.
Ah, pues
no. ¿No me oís?
No, ahora sí.
No, que te digo que yo la semana pasada, el martes, cuando vi el anuncio de algo que iba a ser tremendo, que iba a dar la vuelta al mundo rosa, al mundo del corazón, que esto... Y vi quién iba a ser la protagonista. La verdad que me hizo pasar una semana muy mala. El domingo no quise ver el documental, este documental. Sí. Las primeras palabras son las que tú ahora has puesto de Rocío. Y como ha dicho Mariló, esto es algo muy grave. Es muy grave para que una mujer se invente lo maltratada que se encuentra, que se ha encontrado, ¿no? Yo sí creo a Rocío, sí creo en que han sufrido sus hijos por cómo es su padre y todo lo que ha sufrido ella y lo que le queda por sufrir y sus hijos. Cuando tienes te divorcias y hay una persona que a partir del día siguiente va por ti, pues el primer dolor se lo llevan sus hijos, porque por hacer daño a la madre machacan a sus hijos, pero creo que no les importa.
Me vais a permitir, Irma, vuelvo contigo, pero ahora nuestros oyentes podrán elegir entre dos frecuencias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero.
Mis Las amigas, ya saben ustedes, Mariló Montero, Belinda Washington, Concha Galán, Consuelo Berlanga y mi amiga Irma Soriano, que estaba hablando y creo que no habías concluido, ¿no, Irma?
No, es que, fíjate, me queda que decir, Rocío Jurado, su madre, la gran Rocío Jurado, ya lo anunció en aquel programa que hizo en Hispanoamérica, ya lo anunció, por lo que ese señor tiene que seguir pagando, ¿no? Porque ganó el juicio Rocío Jurado. Entonces ya su madre lo anunció, parecía que en una publicidad, pero adelantó pues por lo que estaba pasando su hija, y sigue pasando, y siguen pasando sus hijos. Son tres víctimas.
Estamos de acuerdo, aquí los hijos son las víctimas y ella desde luego también. Belinda, ¿qué quieres? Os pido ya un minuto cada una porque estamos ya casi rozando el final. Belinda.
Pues no sé, tampoco puedo añadir mucho más, pero simplemente que ni la mejor actriz del mundo podría interpretar durante tantos documentales un papel con tantísima credibilidad y no sé, y veracidad. Creo que hay muchísimo dolor, muchísimo profundo dolor, que además era difícil de... Yo lo vi y me dolía su dolor, me dolía cómo estaba, me dolía en el vacío en el que se ha podido sentir, me dolía un montón de cosas y no entendía nada, ¿no? De todas formas, ¿quién es nadie para opinar cuando no tienes todas las piezas del puzzle? Es simplemente una sensación.
Bien, Belinda, pues seguimos con Concha. Concha.
Pues yo estoy absolutamente impactada, absolutamente sobrecogida de ver a una mujer que ahora... ¿Por qué lo ha hecho ahora? Porque ahora es cuando ha encontrado la fuerza para que dejen de insultarla, para que dejen de llamarla mala madre, la fuerza para que ha podido psicológicamente o la fuerza que ha necesitado, la ha encontrado ahora para vomitar todo lo que lleva dentro desde hace tantos años, ¿no? Y digo vomitar porque esta es la palabra que te dicen los psicólogos cuando tú vas a contarle tus problemas y ellos te intentan ayudar. Tienes que vomitarlo todo, tienes que sacarlo todo para intentar encontrar un poco de paz entre tanto sufrimiento. Uh-huh. Una de nosotros ha contado que había una serie de sentencias que habían sido desfavorables para Rocío. Los malos tratos psicológicos y verbales es dificilísimo demostrarlos. Porque no, si no hay un maltrato... Si no hay un maltrato físico donde hay golpes, heridas o cardenales, ¿cómo demuestras que psicológicamente te llevan machacando la existencia desde hace tantos años, ¿no? Bien. Entonces, yo por supuesto estoy con Rocío, yo creo a Rocío, porque no se puede actuar mejor, o sea, es imposible que esto, este
bien,
domingo
ha quedado
yo...
Claro. Ha quedado claro.
Concha. Sobrecogida, yo estoy sobrecogida.
Y nos queda un minutito para Consuelo. ¿Quedas
bueno,
tú?
Bueno, yo la verdad es que es difícil no empatizar con Rocío, ¿no? Esa imagen, ese llanto, esa rabia, ese todo. La entrevista es demoledora. Pero yo quiero hacer una reflexión al margen.
Venga.
Distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Evidentemente, si a Rocío Carrasco le vale, perfecto. Pero no nos confiemos, que no le sirva a otros, ¿vale? Que no sea la máquina de generar audiencia, de hacer dinero, porque ahí me planto, ¿eh? Y que no nos hagan más simples y menos analíticos. El problema está ahí, el maltrato a la mujer está ahí, pero que eso no se convierta en un circo mediático.
Ay, pero qué orgullosa.
Un segundo, está sirviendo
para
que muchas mujeres maltratadas cuenten su caso, por favor. Eso sí que lo quería decir. Todas las asociaciones de mujeres maltratadas están aplaudiendo, porque gracias a las declaraciones de Rocío, las que no sabían que eran maltratadas psicológicamente y las que no se atrevían, están llamando para pedir ayuda.
Y contando su caso.
O sea, que yo me quedo con eso.
Bien, pues Concha Galán, Consuelo Berlanga, Belinda Washington, Irma Soriano, Mariló Montero, pero es que no se puede querer más. Mi corazón explota.
Chicas, os quiero.
Gracias.
Mañana cambiamos de hora, chicas, que mañana cambiamos de hora.
Paciencia. Sí, enseguida volvemos.